Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos en Radio Escuelas. Continuamos con el ciclo Orientados. Mi nombre es Hilda Lizarazu. Chicos y chicas del ciclo Orientados, estamos aquí con Luciana y con Juan, dos profes, uno de filosofía y ESI, Educación Sexual Integral. Y aún con las resonancias del cumpleaños que hemos tenido en la semana que pasó, 100 programas, 100 años de radio también. Este es nuestro programa número 101 y estamos terminando el día lunes 31 de agosto, terminando este mes de agosto tan particular para nuestro mundo. ¿Qué más contarles? Quiero contarles que brindamos por una radio nacional al servicio de la educación y la cultura, con una Secretaría de Medios, brindando siempre su habilidad al Ministerio de Educación y con toda esa inteligencia trabajando para que nuestro pueblo tenga cada día mejores perspectivas. Porque jóvenes estudiantes se transformen en sólidos profesionales y puedan demostrar todo lo aprendido gracias a la educación pública que debemos apuntalar y jerarquizar para construir una sociedad más justa e igualitaria. Hola, Lulú, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, profe. ¿Cómo
le va? Qué bueno estar acá, qué bueno estar en Radio Escuela compartiendo un tema tan importante como el de hoy. Espectacular, ¿viste la pregunta que tenemos hoy?
Hoy tenemos una pregunta, pero ¿sabes qué? Antes de la pregunta no quiero olvidar saludar a todas las radios del interior y hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de Santa Fe, Radio Comunitaria FM por Yahoo, esa es una palabra guaraní, FM 90.7 en Santa Fe, FM 91.3 Radio Caduoc, que wow, qué palabras, FM Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario, FM 103.3 Santa Fe, Radio Cultura, FM 94.3 en Santa Fe, FM Chalet, FM 100.9, Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3, FM Tanino, en Santa Fe también, todas son de Santa Fe, y FM El Tero, Radio Comunitaria, ese Tero que tiene esos ojos rojos increíbles. Ahora sí, vamos al contenido del día de hoy. Hoy es nuestro día 101 aquí en Radio Escuela, en el ciclo Orientado, más que nada orientado para alumnos y alumnas de cuarto y quinto año y sus padres, sus tías, sus madres y todos los que están alrededor de la casa escuchando, porque este programa sale en 180 distintas radios, entonces la verdad es que está buenísimo que así sea. El contenido de hoy, como usted bien dijo, o como vos, te voy a tutear.
Por favor, le pido, por favor. Yo ahora le pido.
Me gusta tratar de usted y tutear a la vez, así que vamos a desalmidonar un poco y nos vamos a tutear hoy, profe.
Dale, lo que salga está bien.
El tema del día.
La pregunta. Súper interesante esto que decís vos. Me imagino a chicos y chicas, chicas con sus familiares en la casa, bueno, también reflexionando sobre este tema, ¿no? Es la idea que puedan, a partir de todo el programa que escuchen hoy, bueno, poder desarrollar conversaciones en su casa.
A ver, chicos y chicas, esta es la pregunta. ¿Cómo podemos reconocer un noviazgo violento?
Excelente pregunta. Bueno, durante mucho tiempo las cuestiones de pareja fueron un tabú, ¿no? Una cosa privada. Mejor no hablemos de ese tema o dejémoselo a la pareja, entre ellos se arreglan. No nos vamos a meter nosotros en cuestiones íntimas.
Como diría Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no es cierto?
Tal cual. Pero, o viste, cada pareja es un mundo, eso también es bastante conocida. Pero bueno, si bien aún hoy se siguen escuchando algunas de esas expresiones, nos parece muy importante recuperar esto de que los vínculos de pareja son también un ámbito, un problema social. O sea, no es solamente algo privado, ¿sí?
Y cultural también, ¿no es cierto?
Totalmente. Por lo tanto, es un tema de una problemática de salud pública o de políticas públicas también.
Entiendo.
¿Por qué? Porque las mujeres que han sido víctimas de violencia en la pareja presentan tasas más altas de embarazos no deseados, de abortos, de infecciones de transmisión sexual y problemas de salud mental, mucho más que las mujeres que no han sido víctimas.
Claro,
entonces,
sí,
es un tema que nos involucra a todes como sociedad.
Y que hay que hablarlo, hay que expresarlo y exteriorizarlo, ¿no es cierto?
Re contra importante. Es lo principal, es lo que tratamos de llevar ahí a las casas para que después de, a partir de ahí, bueno, se ve cómo se sigue. Lo vamos a seguir viendo a partir del programa.
Profe, ¿y cómo explicarías la violencia de género? Uy, acabo de pegarle violencia con el micrófono tuve yo. ¿Cómo explicarías la violencia de género?
Bueno, hay diferentes tipos de violencia, ¿sí? Lo que podemos decir es que hay diferentes maneras. Pueden ser no solo daño físico, sino también hay tipos de violencia social, psicológico, sexual, económico o patrimonial, ¿sí? Uh-huh. Llevado a cabo por la pareja o en algunos casos también de la pareja anterior.
Ah, mira.
Eso pasa muchísimo. Y la violencia más sutil y menos visible puede adoptar distintos rasgos. Por ejemplo, suele aparecer encubierta tras conductas de tipo objeto de dominación, ¿sí? Te someto, te humillo, te presiono, o aislar a la pareja. Es decir,
aislarla de sus amigas, de su contexto, por ejemplo, de sus amigas.
Claro, sí, sí, o de sus intereses también, ¿no? Como, ay, no tenés tiempo para mí, eso se escucha bastante. Ahora que vas a estudiar, no me dejás compartir tiempo con vos, ¿no? Ajá. Como maneras de manipular la
dominio.
Situación. Sí, es una manera de mantener el control sobre otra persona. Y, bueno, obviamente se genera un marco de desigualdad, en el cual la mujer, por lo general, queda sujeta en una relación de sometimiento frente al varón. Uh-huh. Bueno, y esto se puede manifestar. Por ejemplo, esto que decíamos de las frases, ¿no? De que el otro quiere saber dónde está siempre.
Una cosa, una relación como absolutamente demandante y controladora.
Claro.
Eso es una suerte de violencia.
Sí, ¿qué te pusiste? ¿No? O cuestiones así. Estos que se dejan llamar como demostraciones de amor.
Ajá.
Sí, esto es mi demostración de amor. Y en realidad, bueno, todo el tiempo estoy queriéndote controlar. Tenemos unos audios de unas estudiantes que hablan al respecto. A ver qué dicen.
A ver.
Si te controla, escuché, preguntándote con quién estás, dónde y qué estás mensajeándote por el celular.
Pensé que era para cuidarme. Me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo. Siempre me controlaba y yo no me daba cuenta.
Si te acusa de haber sido infiel o coquetear con otros.
También cuando fui de viaje a Bariloche, me estuvo mandando mensajes de texto diciéndome que era una puta, que seguro me estaba cogiendo a todos.
Si no le gusta que salgas con tus amigas.
Si le digo estoy con mis amigas, se enoja, me manda a la mierda.
Si te dice cómo vestirte o cómo debe ser tu apariencia.
Que no salga en pollera.
¿Para quién te pones eso?
Si indaga o cuestiona tus noviazgos anteriores.
Me había mandado un mensaje un ex y me dice que le diera mi celular, o sea que él se lo iba a llevar un día entero para ver si el otro me hablaba, él se iba a hacer pasar por mí a ver si había onda, ¿viste?
Si te revisa el celular.
Entonces si no tenía nada que esconder, ¿por qué no le daba la contraseña?
Si te menosprecia, en público o en privado.
Me decía que yo no servía para trabajar, que yo me tenía que quedar en la casa y atenderlo porque él venía cansado.
Si te dice que todo lo que haces está mal o que no servís para nada.
Si yo no le daba sexo, no servía para nada.
Si sentís que te estás alejando de la gente que más querés.
Decían que mis padres eran malas personas y que ellos nos querían separar.
Si se irrita por cada cosa que haces o te culpabiliza de sus cambios de humor.
Una de las frases que más me marcó fue:
¿ves lo que haces?
Yo no soy así.
¿Por qué sos así? Vos te lo buscás.
Vos sacás lo peor de mí.
Horribles, horribles declaraciones. Estos audios fueron tomados de ¿Cómo salir de una relación a tiempo? De Telefem, sección de Telefe Noticias, en Señales de Alerta. Estos audios que escuchamos, por supuesto, son verídicos y son de las jóvenes que están denunciando un tipo de trato de sus novios, sus amores, entre comillas, dominando la situación de una forma bastante violenta o totalmente violenta.
Claro, tal cual esto que decíamos, ¿no? De diferentes maneras de culpabilizar, esto que decían las chicas que contaban en su experiencia, me echa la culpa a mí de que yo no soy así, me puse así. Bueno, esas son señales de alarma, que hoy estamos tratando de reflexionar para poder tener herramientas para resolverlo, ¿no? Y
para
poder
que sentirnos mejor. Las chicas y los chicos que escuchan a través de todo el país, a través de esta radio escuela también, que paren las orejas y que escuchen y que puedan también denunciar estas relaciones si es que las tienen, ¿no es cierto?
Poder acompañarnos también entre todas.
Claro que sí.
Y bueno, esto de la violencia, ¿no?, que generan las parejas no apareció de un día para el otro. Ahora estamos en esta situación de poder replantearnos estos modelos de relación violenta, pero bueno, tiene una historia, imagínate. Cuanto más lejos nos vamos, más dominación, ¿no?, de la mujer, por ejemplo, en la pareja. Por ejemplo, en la Edad Media y en parte de la Edad Moderna, en Occidente, las parejas eran configuradas por la familia en función de intereses económicos.
Claro, como una dote.
De linaje, de poder. Tremendo, ¿no? Como ahora nos parece lejano, pero en ese momento esas mujeres estaban viviendo esa situación de violencia. Se exigía la sexualidad de la mujer, obviamente, se enfocara en la reproducción, mientras que se facilitaban las actividades sexuales en los varones. Después, en el siglo XVIII, en Europa, apareció el tema del romanticismo, ¿no? Como un movimiento de liberación, ya no elegían las familias, pero en base a qué sentimientos, ¿no? Se armaban estas parejas.
¿Puedo echar, profe, te puedo echar una nota de color a todo lo que estás hablando? ¿Sabes de dónde viene la palabra fuck? Que tanto, es en inglés, ¿no? Que tantos jóvenes conocemos, jóvenes y no tan jóvenes como yo. Fuck, que es un insulto, pero a su vez
me viene a la mente la seña.
El dedo, exacto. Sí, el dedo medio sí. Arriba significa fornication under consentment of king. O sea, el rey hacía el amor o fornicaba con la persona que se iba a casar y entonces después esa mujer que se casaba estaba violada por el rey diciendo, bueno, esta está bien, se puede casar. Entonces esa le ponía la palabra fuck en la puerta.
¡Tremendo! Fornication, no lo conocía.
Under consentment of king. Tenemos una docente al aire que está... que va a ser parte de Radio Escuela y la va a presentar aquí nuestra profe Luciana.
Tenemos a Florencia Caballer, directora de Promoción de Derechos de Dirección General de Cultura y Educación, docente lesbiana, licenciada en Trabajo Social con diplomatura en ESI y en Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva.
Hola.
Hola.
Buenas tardes, bienvenido a Radio Escuela. Aquí estamos todos aprendiendo.
¿Cómo están?
Muy bien, aquí con la profe Luciana y mi nombre es Hilda Lizarazu. Hola Florencia Caballer, un gustazo.
Un gusto, Hilda y Luciana, ¿cómo están?
Bien, acá haciendo
bien,
radio, aprendiendo de todo un poco, fluyendo en el país a través de Radio Nacional y con todos los alumnos y las alumnas de Radio Escuela, contentas.
Contentas de que estés acá compartiendo con nosotras todo lo que sabes, un poquito bueno, de lo que sabes.
Esperemos que así sea.
Bueno, queremos que nos ayudes a reflexionar
sobre
estereotipos y de qué manera influyen en nuestra conformación de la personalidad. Porque todo el tiempo estamos armando nuestra personalidad, ¿no? Más allá de ser adultas, por ejemplo.
Sí, bueno, los estereotipos, a nosotros nos gusta hablar no solamente de estereotipos, sino de expresiones de género y también de roles, ¿no?
Ajá.
Digamos, son tres componentes que se pueden estar bien diferenciados y que nosotros entendemos que hay una supuesta construcción normativizada de lo que debería ser y después está lo que sucede en la realidad.
¿Y cuál
¿no?
sería?
Por ejemplo, el estereotipo de, entre comillas, mujer es supuestamente ser heterosexual, tener pelo largo, depilarse, tener hijos o desear tener hijos, desear casarte, hacer las tareas del hogar, mantenerte en forma, ser feliz.
¡Wow! ¡Qué ¿no? presión! Por
mucha
favor.
Presión social, mucha presión social.
Sí.
Y después tenemos lo que sucede en la realidad, que es que no todas las mujeres se autoperciben como mujeres, no todas las mujeres se autoperciben heterosexuales, no todas las personas nacen sintiéndose mujeres, la mujer de por sí es una construcción, algunas hacen ejercicio, tienen un cuerpo hegemónico, otras no. Algunas no deciden tener hijos, algunas deciden interrumpir embarazos deseados o no deseados.
Claro, y que eso no esté mal visto, ¿no? Por la sociedad, que sea parte Exacto. de una elección, de una búsqueda Exacto. por la libertad, tal cual.
Exacto. Así también pasa con las masculinidades y con la masculinidad hegemónica, ¿no? Al ser varón, bueno, el varón es fuerte, le gusta el fútbol, tiene amigos varones, no le gusta jugar con las mujeres, le gusta el color azul. Digo, cuestiones que quizás son como más conocidas. Lo que me interesa a mí de tu pregunta es qué impacto tiene eso en nuestra vida cotidiana y sobre todo qué hace la escuela con eso, ¿no?
Claro, cómo trabajarlo desde la escuela, ¿no es cierto?
Sí, y acá lo fundamental es que la escuela es uno de los primeros dispositivos que enseña todos estos estereotipos.
Claro, hay que
ese
deconstruir.
Ese es el tema, claro, que se sigan reproduciendo, ¿no?
Sí, y los enseñamos, nosotros en la escuela le decimos el currículum oculto, ¿no?
Totalmente.
Que es todo esto que no está formalizado en el libro de temas, pero que la CENIO, la DIRE, el profe de educación física, te va enseñando con lo que dice, con lo que hace, con lo que te muestra. Digo, hay mucho del cuerpo en juego en el aula, no es solamente la palabra, sino que cuando la niña te dice sentate como mujer, te está diciendo algo ahí. Cuando estás en el jardín y sos mujer y te preguntan, cuando estás jugando con un varón, si es un noviecito, te está diciendo algo ahí de la presunción de heterosexualidad.
¿Y cómo se va modificando paulatinamente esta forma de educar, de la forma que lo estás haciendo vos? O sea, transmitiendo otra manera de verse y de autopercibirse, ¿no es cierto?
Sí. Acá una de las cosas que por lo menos a mí me interesa trabajar es cuando nosotros trabajamos y luchamos porque la ESI siga existiendo y se garantice en todas las escuelas. Nosotros lo planteamos la educación sexual integral como un derecho de todas las, los y les estudiantes. Pero acá me parece que un eje importantísimo que tenemos que empezar a laburar es que la primera ESI que tenemos que empezar a laburar es con las, los, les adultes, ¿no?
Claro, exactamente, porque por ejemplo, yo que empecé hace poco en Radio Escuela, cuando vino la primera profe de ESI, tuve que decir, bueno, ¿me puedes decir qué significa ESI? Y lo voy a volver a repetir, porque no es una nueva materia, que es educación sexual integral, porque por aquí estamos transmitiendo hacia todo el país y hay mucha gente que no sabe aún qué es ESI. O sea que me parece importante que lentamente toda la sociedad argentina y nuestro país vaya transformando esa forma de educar.
Sí, y acá en esto que vos decís es, además de incorporar un espacio prioritario para trabajar todos los temas que se pueden laburar desde la educación sexual integral, también es empezar a pensar cómo en cada espacio de la escuela, en cada espacio de cada materia, hay algo de la educación sexual, ¿no? Digamos, nosotras decimos con algunas compañeras docentes que toda pedagogía es sexual, así como también toda práctica es política, toda práctica de intervención social es política, toda educación y toda pedagogía es sexual, sea explícita o implícita.
Claro, que no sea un taller aislado, ¿no? Que sea parte de un eje transversal a la educación.
Y sobre todo también entender que los docentes que ejercen el derecho a la educación sexual integral están haciendo educación sexual integral, y aquellos docentes que están en contra de la educación sexual integral también ejercen una educación sexual integral a través de las prácticas del currículum oculto, a través de no permitir que ingrese información nueva a las escuelas. Digo, todas las personas estamos ejerciendo, estamos sexualizados, estamos atravesados por el patriarcado, estamos atravesados por la heteronorma. Entonces, la diferencia está en si nosotras lo problematizamos, lo visualizamos y abrimos el juego a las preguntas y a la deconstrucción, o si seguimos trabajando en sostener que son prácticas que están naturalizadas y que no hay nada ahí para deconstruir y retrabajar.
Excelente. Igualmente, estaba pensando en lo que decías, los chicos, las chicas, les chiques ya vienen con una apertura a la ESI, esto que decís vos. Bueno, me parece que también el adulte claro, tiene que generar nuevas instancias, porque los chicos están súper abiertos y eso está buenísimo.
Nosotros, Florencia, nosotros teníamos hoy una pregunta, que es cómo podemos reconocer un noviazgo violento y cómo podemos actuar frente a una situación de violencia personal o ajena. ¿Cuál sería tu punto de vista o la forma de cambiar eso, sí, trabajar ese punto?
Bien, ahí frente a eso que vos me decís, la primera observación o aporte que haría es que cuando nosotros hablamos de noviazgos violentos, parece que nos referimos únicamente a los vínculos sexoafectivos que establecen los jóvenes.
Ajá.
¿No? Y me parece que la violencia patriarcal o las violencias de por sí son estructurales a la sociedad, ¿no? Entonces, es algo que podemos visualizar en los vínculos de nuestros pibis, así como también lo puedes visualizar en tu casa, en tu relación con tu pareja.
Ajá.
Así como también la docente puede visualizar que tiene una estudiante que tiene un vínculo violento con su pareja, pero al mismo tiempo va a poder visualizar si ella tiene también un vínculo de ese estilo con su propia pareja en su domicilio, o una situación de violencia con el director de su escuela o con algún compañero de trabajo. Digo, la violencia es estructural, el patriarcado nos atraviesa a todas y a todos, la violencia de género también. Si hay una particularidad en nuestros jóvenes, y acá el aporte más sería repensar qué marcos de referencia le estamos dando les adultes a nuestros jóvenes para que ellos aprendan a vincularse. Quiero decir, los pibes aprenden de nosotras y de nosotros. aprenden de lo que ven en los medios, aprenden de lo que escuchan en la radio, aprenden de lo que escuchan en las canciones, aprenden también de la industria porno. Digo, ¿qué estamos dando nosotras, nosotros y nosotras como adultos a esos pibes para que aprendan a vincularse entre ellos y ellas? Esto como primer momento de reflexión, si no, es una cosa que se manifiesta de forma unidireccional. Los adultos le enseñan a los pibes, pero no modificamos nuestras propias prácticas.
Claro, primero tiene que cambiar uno para que luego poder hacer cambiar al otro, ¿no es cierto?
Exacto. O puede darse de forma conjunta, pero quiero decir, los pibes no aprenden solos, no nacen de repollo, no aprenden de otro lado. Aprenden en la escuela, aprenden en sus casas, aprenden en la tele, aprenden de cómo tratan sus viejos a sus viejas, aprenden de sus hermanos más grandes, aprenden de sus docentes. Entonces, generalmente cuando se trabaja con las juventudes, y esto es algo que también circula mucho en los medios que buscan estigmatizar a las y los jóvenes, como por ejemplo los pibes fuman porro, la juventud está perdida, la juventud está en cualquiera, y yo me preguntaría, ¿dónde estamos los adultos? ¿Estamos haciendo las cosas bien?
Estamos aquí en Radio
Estamos mandando un buen ejemplo.
Para construir relaciones sanas, ¿no? Quedémonos con esta última pregunta. ¿Cómo podemos hacer para construir una relación sana que favorezca la autonomía?
Y ahí el primer punto, y me parece la potencia que tiene la escuela, es la de generar y posibilitar espacios de encuentro y de escucha activa y presente. ¿Qué quiero decir con activa y presente? Uno generalmente cuando genera espacios de reflexión y de escucha, uno está escuchando al mismo tiempo que ya está pensando qué es lo que le va a decir de cómo debe actuar o cómo tiene que transformar las prácticas.
La escucha verdadera.
Exacto. Entonces la escucha presente supone entender a la persona, entender su relato, empezar a entender que no podemos protocolizar nuestras vidas y nuestras relaciones, o sea, no hay un protocolo de cómo tener una buena relación, sí podemos empezar a pensar qué cosas podemos modificar para que todos nuestros vínculos sean más sanos y sean más amigables.
Más, ¿no?, amorosos.
Exacto, empezando por la amistad, ¿no? Digamos, generalmente hay un posicionamiento muy centrado en los vínculos sexoafectivos como los más importantes, o la familia nuclear como los más importantes, cuando en realidad a lo largo de nuestra vida los que más nos sostienen, y sobre todo en nuestras juventudes, son nuestros pares, son nuestras amistades. Entonces, arrancar por generar vínculos sanos entre los pibes y las pibas, generar espacios de escucha. A mí me gusta mucho esto de reforzar el rol de la asamblea como espacio donde circula la palabra, circulan las experiencias, y aprendemos a discutir y a intercambiar con fundamentos, respetando la opinión del otro, entendiendo por qué a veces mi opinión puede llegar a ser discriminatoria o dañar a otra persona y cómo podemos modificar esas cuestiones. Entender que nuestras juventudes hoy día quizás tienen otros modos de comunicarse que no son la palabra o el diálogo. Se comunican mucho a través de mensajes, a través de plataformas virtuales, a través de canciones, a través de armar poesía, a través de ser raperos. Digo, hay otras expresiones que el mundo adulto tiene que empezar a incorporar para entender que hay otras formas de comunicarnos.
Totalmente.
Y sobre todo con los pibes más chicos, ¿viste? Porque uno dice, bueno, generamos espacio de diálogo. Y quizás hay que volver a trabajar lo lúdico, lo recreativo, lo deportivo.
Proponer otros juegos.
Lo artístico. Exacto.
Muchísimas gracias, Florencia. Gracias, me trabé con mi propia lengua. Vamos, gracias por compartir con nosotros aquí en este ciclo orientado, por ayudarnos a reflexionar y a pensar. Y te saludamos desde aquí, junto con la profe Luciana. Y gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Un beso enorme.
Muchas gracias a usted.
Chao, gracias, Flor.
¿Llegó el recreo? ¡Wow! Llegó el recreo, entonces nos vamos con música, profe. Vamos a escuchar Chocolate Remix, tema Ni Una Menos. Ahí va.
Hoy son mi musa, yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. We'll be right back. tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.